Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Continuamos durante toda esta semana hablando con los presos políticos excarcelados, la gente que nos está contando qué les sucedió en prisión, cuál es el ambiente, por qué entraron a prisión, bajo qué figura jurídica y cuáles fueron las motivaciones para seguir viviendo a pesar de momentos tan terribles.
Sí, Luis Felipe, estamos reconstruyendo estos hechos en la propia voz de quienes lo sufrieron. Y vamos directamente a hablar con Sonia Garro, que está en La Habana, y ella fue excarcelada antes de que los dos presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaran esa lista que hemos tenido que componer a trompicones. Vamos a hablar con Sonia. Buenas tardes, Sonia, la tenemos en línea.
Buenas tardes.
Un placer tenerte en Contacto Cuba. Tu caso, bueno, contigo se ensañaron, estuviste muchísimo tiempo en prisión, hubo muchísimas irregularidades y nos alegramos que finalmente estés aquí. Sé que no va a haber compensación porque el Estado cubano no hace indemnizaciones, ninguna, pero por lo menos que la gente escuche tu testimonio. Cuéntanos cómo fueron esos días allí.
Bueno, esos años.
Esos años, exacto. Adelante.
Esos años en prisión fueron los más difíciles de mi vida. Fueron realmente duros porque conmigo se ensañaron, no solamente en la parte legal, porque como demostraron ellos mismos, no había cometido ningún delito. Finalmente me tuvieron injustamente 2 años, 9 meses y 20 días en prisión, en la que en varias ocasiones la policía como tal me agredía físicamente, recibí varios bastonazos. En otras ocasiones se encargaban de poner presas que ellos tienen comprometidas de cierta forma con ellos para que me enfrentaran, para que me golpearan, y así me enviaban a las celdas de castigo durante mucho tiempo, 10 días, durante 10 días seguidos, después volvía a X tiempo, volvía 10 días otra vez en celdas de castigo. Fue difícil realmente la prisión para mí. Me tenían limitadas las visitas, sencillamente podían verme mis hermanos de sangre y mi hija, ni siquiera mis cuñadas ni el resto de la familia podía verme. Nadie más podía ir a visitarme porque se lo tenían prohibido. No los dejaban entrar.
Sonia, yo recuerdo una foto tuya bastante desagradable cuando estabas todavía en las calles con las damas de blanco que te habían golpeado. Al parecer esta furia se volvió contra ti y continuó contigo en prisión. ¿Por qué tú crees que se ensañaron tanto precisamente contigo? ¿Qué puede haberlos motivado?
Bueno, yo creo que el principal motivo por el que ellos se ensañaron tanto conmigo es precisamente que yo salía a las calles con carteles, a protestar con carteles, junto a otras muchachas que tuvieron que emigrar ante la situación, ante lo que me sucedió. También en el llamado Monte de las Banderas hicimos un cartel allí, en un asta de esas banderas, y eso precisamente fueron las cosas que hicieron que ellos se ensañaran conmigo. Precisamente me golpearon tan brutalmente en esa ocasión que me fracturaron el tabique y el brazo, precisamente porque andaba con un cartel en las calles, y eso son cosas que ese régimen no perdona.
Sonia, durante este tiempo que fue muy largo, tu nombre circuló por todo el mundo, precisamente por el perfil, ¿no?, que había detrás, una costurera, una persona sencilla de pueblo, que nada tiene que ver con la violencia, ¿no? ¿Tú estuviste al tanto de las campañas internacionales que hubo? ¿Te llegaron algunas noticias estando en prisión?
Bueno, no estuve al tanto como parte de todo, pero sí me llegó algo. Recuerda que no, me tenían limitada las visitas y me tenían limitada las llamadas telefónicas. No podía llamar durante mucho tiempo, y si llamaban, como en esa ocasión que hablamos, si hablaba con una persona, no podía hablar con mi hija, no podía hablar con mi madre, no podía hablar con muchas. Estaba muy limitada, 3 minutos a la semana era sencillamente lo que tenía de teléfono, y en algunas ocasiones no me permitían, por los castigos que me imponían, no me permitían llamar en la semana.
Estamos hablando, queridos amigos, los que se incorporan ahora en Contacto Cuba, con la dama de blanco Sonia Garro Alfonso. Mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hemos estado invitando durante toda la semana a presos excarcelados recientemente y a los otros que han incluido en esta lista. Sonia, la pregunta se impone. ¿Cómo sobrevive una mujer sencilla, humilde como tú, y además alguien tan dulce, porque hay que decirlo así, solamente hay que escucharte la voz? ¿Cómo alguien sobrevive a este hostigamiento? ¿Qué te hizo seguir y que hoy estés hablando así, sin odio, y que estés conversando con nosotros? ¿Qué fuerza?
Bueno, principalmente lo que me hizo seguir fue el amor a mi hija, el amor a mis ideas, porque a pesar de todo lo que intentaron conmigo, de todo lo que me hicieron, mis principios siempre se han mantenido firmes. Sigo firme, sigo siendo una fiel defensora de los derechos humanos. Eso me mantuvo firme, y saber que estaba luchando por un ideal, por principios que nadie me podrá borrar.
Sonia, durante todo este tiempo teníamos noticias de que tú sufrías enfermedades allá adentro. Cuéntanos cómo fue el tratamiento médico, si lo hubo, y cómo estás en día de hoy de esas enfermedades.
Bueno, yo tengo cierto estafilococos en el cuerpo, que los cogí este año en la celda de castigo. Se me pegaron esos estafilococos y luego bacterias que se quedaron en sangre por el mal tratamiento, porque como no se pudieron curar en el primer estadio, porque supuestamente no había el equipo que detectaba el germen en tiempo, se quedó viviendo en mi organismo, y después se hizo muy difícil para curarlo. Tenía que ser con una vacuna que me hacían inoculándome mi propio germen procesado, como me dijeron ellos. Yo precisamente no me iba a dejar que me inocularan nada en mi organismo, porque yo siempre he tenido con mi vida respecto a ellos.
Sí.
La azúcar se me...
Adelante,
la azúcar se me descompensó, comencé a padecer de diabetes y la hemoglobina se me bajó, las fracturas de los huesos del pie, precisamente porque tengo artrosis, se me pusieron muy mal, y el tratamiento era pésimo. El médico que se encargaba de mi estado médico me atendía, me daba las orientaciones, me recetaba, pero el medicamento que me recetaba nunca estaba. Los lugares, las consultas específicas a las que me enviaban, generalmente no me podían llevar porque tenían que pedir permiso a ciertos niveles para poderme sacar de la prisión a ver un especialista, y entonces casi nunca coincidía el permiso con el turno médico, entonces no me podía atender generalmente. Me atendía sencillamente el médico de cabecera, o sea, lo que se dice el médico de cabecera, el médico de la prisión.
Sí,
pero los tratamientos no podía tenerlos.
Qué bárbaro, qué horror, qué horror. Hacerle esto a una mujer indefensa. Sonia Garro, ¿cómo te recibieron las damas de blanco y qué fue para ti volver una vez más a tu escenario, a la avenida, a la Quinta Avenida en Miramar, y volver a la iglesia de Santa Rita a pedir por los otros presos políticos? Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer domingo?
Bueno, ese primer domingo me sentí, como se dice, en las nubes. Fue como un sueño volver a caminar por la Quinta Avenida vestida de blanco, junto a todas mis hermanas que me recibieron con mucho cariño, me recibieron muy bien, y me sentí muy, muy, muy bien volviendo a caminar. Me sentí como nos sentimos cuando caminamos por la Quinta Avenida, libres. Nos sentimos así, libres, nos sentimos que nada nos puede detener, que nada nos puede frenar, que cualquier cosa que hagan contra nosotros, ni la prisión más grande puede acabar con nuestras ideas ni con nuestro deseo de libertad.
Créeme, de verdad que estoy emocionado con lo que has dicho.
Sonia, queríamos preguntarte qué estatus tienes actualmente, si tienes una licencia extrapenal o no.
Bueno, en este momento estoy de libertad. Yo salí el 9 de diciembre con un cambio de medida cautelar, pero el 8 de enero me citaron a la Fiscalía General y me hicieron firmar un auto sobre seis meses en el que constaba que estaba de libertad total, porque la Fiscalía había determinado que no habían delito, que yo no había cometido ningún delito, que todo eso quedaba yo exonerada de culpa.
O sea, como si no hubiera pasado nada.
Como si no hubiera pasado nada, así, ya. Estuve 2 años, 9 meses, 20 días en prisión por delitos que no cometí, y después finalmente no cometiste los delitos y ya estás en libertad.
como si nadie lo fuera a pagar. Gracias, Sonia Garro Alfonso, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Te estamos muy agradecidos. Que tengas mucha suerte, que este 2015 sea un excelente año para ti y para tus hermanos de lucha. Un abrazo.
Gracias, Luis Felipe, y igual quiero decirte que yo le agradezco mucho a todas las personas del mundo, de dentro y fuera de la isla, que hicieron posible que yo fuera liberada.
Lo sabemos. Gracias,
Muchas
Sonia,
gracias
a ti.
Hasta la próxima.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Regresamos ya a Contacto Cuba, como cada tarde mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy, continuando esa serie de la que hemos hablado, donde hemos invitado a los micrófonos de este programa a los recientemente excarcelados y a otros que salieron mucho antes y que aparentemente no estaban entre la lista de los 53 presos políticos que liberaron en días pasados.
Sí, es una lista muy confusa que, bueno, pues vamos recomponiendo poco a poco porque parece que le han colado gato por liebre, vamos a hablar más adelante de eso, al gobierno norteamericano. Una lista extraña que ha facilitado el gobierno cubano. Uno de los excarcelados es el holguinero Miguel Guerra Asti, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes. Un saludo, un abrazo fraternal y un saludo para usted.
Muchas gracias. Y para usted también, Miguel, felicidades por este año que comienza y por su excarcelación. Que no liberación, porque tenemos gracias, entendido señora, que tiene una libertad condicional. Cuéntenos cómo es ese término y cómo pasó esos 14 meses en prisión.
Ellos me absolvieron bajo libertad condicional, de firmar un documento bajo una libertad condicional. Yo el documento lo tengo. Que me presentaran ante la jueza de ejecución del tribunal de mi municipio de Antilla.
Sí.
Mi vivencia allí fue, mi vivencia en el sistema penitenciario de la cárcel de Los Castro fueron muy difíciles, porque tomaban muchas represalias sobre mi persona, muchas golpes, muchas torturaciones, principalmente. Desde el comienzo de mi detención fue una cosa torturada, donde me provocaron lesiones. Una fractura tengo en el pecho, el lado derecho del pecho.
Sí.
Donde estoy tomando asistencia médica.
Miguel, ¿por qué y bajo qué acusación fuiste a prisión? ¿A cuánto te condenaron? ¿Y en qué prisión pasaste esos 14 meses?
Ellos me sancionaron a 2 años por atentado y daño. A 2 años de prisión y luego, eso fue el día 8 de noviembre de 2003. Me llevaron el día 13 para la prisión provincial de Holguín. Luego me trasladaron para la prisión El Yayal, Cubací, nombrada Cubací, en la carretera San Germán, kilómetro 6 y medio.
Sí, sí.
Hasta mi liberación el día 8, hora de...
Sí, gracias a Dios que saliste. Una pregunta rapidito, ¿contra qué tú atentaste y a quién tú le hiciste daños?
Fue un hace del compañero jefe de la policía de Antilla, José Manuel Fuente Gainza, donde tomé una iniciativa porque ellos acudieron en el mes de junio aproximadamente, estábamos haciendo una huelga de hambre por la liberación del hermano Luis Enrique Lozada, y ellos prepararon un grupo vandálico para que repudiara el lugar de Miguel Sánchez, y haciendo daños materiales, económicos en la casa, le tiraron asfaltín, piedras, etcétera. Nosotros presenciando eso pacíficamente, y ellos observando, la policía política del municipio Antillo, observando aquel espectáculo y riéndose. Por eso yo tomé la iniciativa de una respuesta.
Bueno, pero en todo caso fue una defensa, ¿no? Según usted narra, fue una defensa, no un atentado.
¿Y en qué consistió esto? A ver.
Y le puse una consigna en su portal con un asfaltín, un pequeño pincel, y le puse: abajo los dictadores, abajo los asesinos.
Claro.
Libertad y democracia para el pueblo de Cuba.
Pero, Miguel, cuando uno escucha la palabra atentado, lo que le viene a la mente es una acción física.
Claro, claro.
Violenta. Pero usted lo que hizo fue dibujar unas letras, ¿no? Poner unas letras.
Sí. Con una faltina, eso es un material que se utiliza aquí para regar las calles, eso que simplemente con usted le tira un petróleo y se cae.
Claro,
no daña ninguno.
Claro. Miguel, en esos meses en prisión, ¿cómo fue tu relación con los demás reclusos, ya fueran de carácter político o los comunes? ¿Cómo te recibieron? Y queremos saber cómo fue la dinámica tuya de relación ahí adentro.
Bueno, mi hermano, le diré que la vivencia ahí dentro es difícil. Es muy difícil, ya que los reclusos tienen miedo a acercarnos a nosotros porque ellos lo presionan. Dicen: no se acerquen a los políticos porque tomamos medidas. Según me explicaban ellos adentro, que tomamos medidas disciplinarias con ellos. Entonces no se acercaban muchos a nosotros. Algunos se prestaban al servicio del sistema penitenciario, y hubo un momento de agresión sobre mi persona. Momento de provocación.
Sí.
Yo reaccionaba pacíficamente.
Claro.
Miguel, ¿qué edad usted tiene?
Yo tengo 40 años de edad.
40 años de edad. ¿Y durante todo este tiempo tuvo comunicación con la familia?
Sí, cómo no. Mi familia estaba constantemente, principalmente mi madre, constantemente al tanto de lo que me podía suceder, de lo que me podían ocasionar. Ella se preocupaba mucho cuando me daban golpiza, cuando ella corría para ahí y se quedaba a los medios del Estado para ver si se daba solución a aquellas agresiones que se daban, a aquella golpiza en el Estado, y ella preocupada por el estado físico nutritivo que he tenido, lo que he sufrido dentro de la prisión.
Bueno, felizmente está fuera, ya sea por un canje de prisioneros, por una lista o por lo que sea, pero está fuera, está hablando con esta emisora, con Contacto Cuba, y nos está contando su testimonio. Nosotros le agradecemos muchísimo esta conversación a Miguel Guerra Asti, y quedamos hasta la próxima. Muchas gracias.
Y ya para concluir en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre los presos políticos excarcelados, si pertenecen o no a esta lista de los 53 de que tanto se ha hablado. Para ello vámonos a hablar directamente desde La Habana con el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez, quien además elabora, conforma cada mes un informe sobre los presos en Cuba, sobre los presos políticos.
Y las violaciones a los derechos humanos en Cuba con nombres y apellidos.
Y además, alguien que está cercano a ellos, en el sentido de que el Centro de Información Hablemos Press recibe estas denuncias, conversan con ellos cuando pueden desde la cárcel, con los familiares. Estuve en un par de ocasiones en casa de Roberto Jesús y vi allí prácticamente un desfile de gente llegando a hacer denuncias, madres con sus hijos. Es un horror lo que se vive en Cuba, y yo creo que recibir esto también en algún momento la hacer a la gente. Roberto Jesús, buenas tardes, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un abrazo a ambos y también para la radio escucha.
Roberto Jesús Guerra Pérez, después de tanto tiempo trabajando con el dolor, ¿cuánto afecta esto a la gente? Incluso a alguien que en algún momento es meridiano como tú, que trata de publicar lo más balanceado posible. ¿Qué deja esto en uno cuando escucha tantas historias de horror?
Bueno, te imaginas las noches, las horas que no puedo dormir pensando, la preocupación, porque me preocupo por cada caso que llega acá a nuestra casa sede, como tú bien dices que viste en una ocasión que estuviste acá, la gente contándote no solamente los horrores de las prisiones, sino las familias cubanas que viven en la miseria, el abandono del régimen. Eso desvela a cualquiera.
Sí, Roberto, sobre esta lista, bueno, lo más normal hubiera sido que convocaran a la prensa y facilitaran esa lista desde un primer momento. No ha sido así por razones de alta política, pero se ha ido componiendo poco a poco y hemos descubierto que ha habido trampas del gobierno cubano. Ha pasado una lista de gente que ya fueron liberadas previamente. ¿Qué tú crees de todo esto? Cuéntanos.
Asimismo, por ejemplo, Madeline Lázara Caraballo fue liberada hace más de 7 meses y está en esta lista. También está Jorge Cervantes, que también fue liberado hace varios meses, igual que Eider Frometa, y lo han incluido en esta lista, que yo no sé quién realmente la ha confeccionado, porque acá en Cuba está la Comisión Cubana de Derechos Humanos, estamos nosotros, está Aida Valdés Santana, que aunque no está actualizada, y Juan Carlos
González Leiva,
que claro. Sí, que hacen listas de presos políticos, y realmente, el régimen no iba a querer que nosotros, porque siempre nos cataloga de que somos contrarrevolucionarios y que no tenemos, pero bueno, pienso que el gobierno americano sí debió contar con nosotros, los que confeccionamos las listas de presos políticos.
Y está internet, ¿no? En todo caso, está internet también.
Exactamente, ahí está en nuestra página de internet, lo primero que aparece en Hablemos Presos en los listados de presos políticos y los informes que hemos venido haciendo durante 5 años.
Sí, Roberto, hablando de esta lista y hablando del informe que hacen ustedes, que se cuela por dentro de la isla, además de estar en internet y que la gente tenga acceso, ¿el régimen termina acusándose él mismo con todo este listado? Porque esta gente...
Exactamente.
Sí, adelante.
Exactamente. Nosotros documentamos solamente en el 2014 8.519 detenciones arbitrarias. Al cierre del informe permanecían detenidos Sonia de la Caridad González Mejía, Marcelino Abreu Bonora y Danilo Maldonado. En el caso de Sonia de la Caridad y Marcelino fueron liberados, pero aún Danilo Maldonado Machado, más conocido por el Sexto, permanece en la cárcel. Y otros 3 jóvenes que también en diciembre fueron arrestados y permanecen en la cárcel. O sea, que liberan a uno y encarcelan a otros.
Claro, claro. Nos queda un minuto nada más. Roberto de Jesús Guerra Pérez, periodista independiente. ¿Qué uno siente cuando camina por las calles y puede saludar a estas personas que un día nada más fueron un nombre, que estaban en una lista y que en escasas ocasiones podías hablar con ellos por teléfono?
Bueno, para mí yo me siento muy orgulloso porque ellos me felicitan. Saben que cada vez que me llamaban desde prisión, a las pocas horas ya su información estaba en internet, que la publicamos en nuestro sitio y la mandábamos a varios sitios, incluso a Radio y Televisión Martí, para que se conociera lo que estaba ocurriendo con estos prisioneros políticos en la cárcel. He tenido días muy intensos porque varios de ellos han pasado por acá para darme un abrazo, para agradecer por todo lo que hemos hecho en divulgar la información sobre su situación.
Roberto Jesús Guerra Pérez, director de Hablemos Presa, agencia independiente. Muchas gracias, muchas felicidades
por
la constancia y sistematizar todos estos nombres. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.